Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4:01 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili y aquí estoy en Grupo Fórmula con Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo muy bien. Muy bien, muchas gracias.
Venus Rey.
Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues que hoy, la verdad, en la conferencia de la presidenta, dieron a conocer unos datos que la verdad son sorprendentes. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial y de acuerdo al INEGI, en México ha crecido la clase media como en muy pocos países de Latinoamérica. Y es muy interesante porque en México tenemos la idea que todos están pobres, ¿no? O sea, vas a la calle y ves pobreza por todos lados. Bueno, de acuerdo a esto, entre 2018 y 2024, la clase media en México en estos 6 años creció 12%. En Brasil apenas el 7%, en Costa Rica 6.8%, en Paraguay 4.1%. En Honduras, 1.6. En Uruguay, la clase media bajó 0.5 punto porcentual. En Ecuador, 1.9%. En Perú, 4.4%. Y en Argentina, con todo y Milei,
bajó.
Casi 7% perdió la clase media en personas. Ahora, aquí es muy importante porque hay definición. El Banco Mundial define a la clase media como aquellos con ingresos superiores a $17 diarios. Y uno diría, bueno, 17 por 20, 340 pesos. Pero no lo toma así. El Banco Mundial hace lo que es el famoso poder de compra. Entonces dice, bueno, para el Banco Mundial, estos $17 no son 340 pesos. Son menos, porque esta paridad de poder adquisitivo le bajan. Entonces, para estos $17 para el Banco Mundial son 187 pesos diarios. ¿Ok? Es lo que te alcanza para comprar con $17, que tiene que ser lo mismo que te alcance para comprar en Rusia, que para es el poder de paridad, el poder adquisitivo, te iguala la moneda. ¿Ok? Entonces, antes lo calculaban que una familia era de 4, pues ya familias de 4 cada vez hay menos, cada vez hay más familias de 2, de 3 o de 1. Entonces, aquí dicen, a ver, estamos viendo el fenómeno que también la familia se está empequeñeciendo y el ingreso se pues, alcanza para más,
claro.
¿No?
Claro.
En el ingreso toman en cuenta cualquier ingreso que tengas, sueldo, salario, comisión, herencia, todo lo que entre al bolsillo. Y México, no hay que negarlo, desde el 18 las ayudas, que ya no se llaman ayudas, ¿verdad? Ya le cambiaron el nombre. Las ayudas sociales se incrementaron muchísimo.
Sí,
muchísimo.
Claro.
Las pensiones para adultos mayores, pensiones para mamás solteras, pensiones para niños en kinder, en primaria, en preprimaria, en secundaria, los jóvenes. Los que antes llamábamos ninis, que ni trabajan ni estudian, pero bueno, hay ayuda para ellos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto entra a la bolsa del ingreso. Es muy interesante. Y después de, aquí te pone con quién creció más, con quién creció menos. El sexenio de don Felipe Calderón, que mucha gente dice, qué bárbaro, qué gran presidente. La verdad es que fue un desastre, porque la clase media apenas aumentó 1% durante sus largos 6 años en el gobierno. Obviamente, con estos últimos 6 años de López Obrador, con todos esos apoyos sociales, creció mucho la clase media. Y el segundo sexenio donde había crecido así fue el de Vicente Fox, después el de Peña Nieto y después el del señor. Vive en España, ¿verdad?
Ya. Vive en España.
No, no se la pasan mal. La pregunta siempre, ¿de dónde sacarán tanta lana para poder vivir en España? Es caro,
y además, no se van a Vallecas, pues a algún barrio marginal, no, se van a los Fifí, a la Salamanca, a Chambería.
A Calderón, le toca su pensión de mayores, ya tiene más de 65, Calderón, no sé.
Sí,
bueno,
sí,
le
sí,
toca
sí.
Esa pensión, ya no es la pensión que antes le daban a los presidentes, ¿no? Entonces, la cantidad de pobres en México bajó de 41.9% de la población, que era en 2018, a 29.6% de la población. Uh-huh. ¿Qué significa también para el Banco Mundial? Esta gente no es rica,
no.
Es clase media, empiezas de lo que podría decir clase media baja.
Baja.
Ya puedes tener un coche, puedes estar pagando tu casa, no tienes para estar mandando a tus hijos a una escuela privada,
no.
Pero los mandas a la escuela pública. Sigues usando el seguro social, el ISSSTE, lo que te toque, pero ya tienes un vehículo, tienes tu casa propia.
No, que es a crédito muchas veces, ¿no?
Sí, pues sí, por lo general. A ver, dime a alguien.
Sí, no, efectivo.
Es la única persona que conozco que se compró una casa cash eres tú.
Yo, es la de Lola, nada más.
Tú no te
sí, no,
la perrera. Sí, es una perrera.
La de Lola.
Pero esta definición también quiere decir que si llegan momentos difíciles, esta gente que ya pertenece con el mínimo de $17 diarios a la clase media, es muy poco probable que uh-huh. caigan de nuevo en la pobreza. Uh-huh. La verdad que son datos muy buenos y hay que darle las gracias a todos los que pagamos impuestos.
Pues sí.
Porque el dinero que se reparte, yo estoy de acuerdo que se haga en estos planes sociales, viene a los impuestos que pagamos los mexicanos, las empresas que están en México y los que ganamos dinero y declaramos nuestros ingresos al fisco, que somos el 46% de la población más o menos. Uh-huh. El otro 54% está en la informalidad, pagan IVA cuando están comprando cosas, etcétera. Son muy buenas cuentas. Y aquí lo que es muy interesante es cómo coinciden tanto los datos del INEGI como los del Banco Mundial.
Claro, porque
esto es increíble porque son dos métodos.
Sí.
El INEGI te clasifica como población que ni es pobre ni vulnerable. Uh-huh. Y el Banco Mundial, que eres clase media. Uh-huh. Entonces, muy interesante.
Muy interesante. Sí, mira, yo lo que quiero decir es solamente un par de cosas a propósito.
¿Nada más dos cosas?
No, bueno.
Es como dijiste, un par.
Eso decir. No. Primero, que yo siento, yo pienso, y estos datos lo están mostrando, Eduardo, que ha habido en general una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos en estos últimos años. No se pueden negar todos estos factores, los programas sociales, el aumento del salario mínimo, pues ha traído, no te voy a decir que la gran prosperidad, pero sí una mejora en las condiciones generales de vida. Y eso es lo que debe hacer el gobierno. Vaya, a mi juicio esa es la función del gobierno a través de los impuestos, la recaudación.
La función del gobierno es que la gente viva con seguridad, que reciba servicios básicos fundamentales,
salud,
de calidad, salud, educación,
educación,
que tenga seguridad física para su persona y sus bienes, ¿no?
Pero en materia de dinero, de los impuestos, viene lo que se llama la redistribución, que yo creo que los gobiernos anteriores no le hacían mucho caso o pensaban que era tirar el dinero a la basura o yo no sé qué pensaban. Pero esa es la clave y para mí ese es el enfoque del gobierno y yo creo que este gobierno lo ha hecho bien y mientras eso siga pasando, pues van a seguir teniendo el favor de la mayoría del electorado.
No, porque se está estudiando, qué bueno que lo traes a colación, se ha estudiado un fenómeno.
Parece que
cuando la gente sale de pobre, ya como que ya no está tan agradecida.
Uh-huh.
Porque en vez de pedir que le ayuden, empieza a exigir servicios de calidad.
Claro, claro.
Entonces hay un cambio de mentalidad. ¡Abusados, Morena!
¡Abusados! Les tiro por la culata casi,
no,
casi.
Porque entonces ya no somos tan pobres. Nuestras calles son un desastre.
Sí.
El agua que bebemos no es potable.
No.
Los servicios médicos dejan mucho que desear.
Claro, la el servicio transporte público también.
El transporte público es una porquería.
Sí.
El sistema educativo está fallido. Entonces, ya me sacaste de pobre. Ahora dame lo que merezco.
Es que
entonces, cuidado.
Y
esto se ha medido en países donde la pobreza bajó. Uh-huh. La gente ya no agradece. Ya de agradecido se vuelve exigente, Bernardo.
Sí, no, y hombre, mucho, ¿no? Ahora, el tema, Eduardo, es que sigue y si se sigue esta política de aquí para adelante. Pues porque, es que, porque es lo que se tenía que plantearse, ¿no? En un momento determinado. ¿Cómo la van a sostener?
Mira, gran riesgo es que, como ya es constitucional el mandato de estas ayudas,
programas sociales,
quiera o no quiera la presidenta, se tiene que hacer una reforma fiscal donde más gente pague impuestos, donde se fiscalice mejor el impuesto. O sea, porque tarde o temprano no va a haber lana. Yo ayer o antier ya di el consejo, legalizar la marihuana y legalizar los vapeadores, al gobierno le daría 33 mil millones de pesos más al año. ¿Digo?
Pues debería, sí, claro.
Digo, entonces está muy interesante el fenómeno, está muy interesante.
Sí, muy importante.
Y también esto que nos indica, que el mercado interno se empieza a volver el factor fundamental de la economía.
Y eso es muy bueno.
Y que es el mercado interno, consumo, consumo de cosas, alimentos, las tiendas, o sea, como que características del primer mundo.
Sí, te digo.
Está interesante. Está muy bueno, esto lo pueden buscar en el internet, vean el estudio, es muy, muy, muy... Al rato les doy la dirección porque ahorita tenemos que ir a anuncio.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. En Chile hubo elecciones recientemente. Chile es curioso, el voto es obligatorio.
No, creo que no.
Yo estuve escuchando de que la gente tuvo que ir a votar.
Fue en su momento.
¿Ya no?
Creo que ya no, Eduardo. No,
¿crees?
Estoy seguro, creo, pero no soy muy
seguro. A ver, yo creo que sí. A ver, ¿quién gana? Sí.
Pues a lo mejor Venus.
No, puede, no, puede es que no es de lo que yo crea.
No,
yo,
bueno, está bien.
Yo, no,
tú
es
lo
que,
escuchaste, sí.
Es que yo escuché que dijeron que la gente estuvo obligada a ir a votar. Puedo estar equivocado. Capaz de que estaban hablando de Afganistán. Pero que yo sepa, no hubo votación en Afganistán estos días.
Yo creo que no, Eduardo.
Ay, tú búscalo. Sí,
pero son 15 países donde se sabe que es obligatorio.
A ver, checa si es...
Pero no está Chile, hasta donde yo recuerdo no está Chile, pero bueno.
Es obligatorio el voto en Chile, ya.
Ahí está, nos historias.
Estás tardando, ¿eh?
Híjole. Sí, no, ese Venus.
Ya, tira ese teléfono, cómprate uno nuevo, no seas codo. Mira.
Ya está. Ver, sí, es obligatorio. Dice, sí, en Chile es obligatorio.
Ah, bueno.
Lo siento.
Está bien, Eduardo.
Desde 2022 se restableció el voto obligatorio.
Es que antes no lo era, entonces.
Sí, ya pasó. La inscripción automática.
Ya 4 años.
Ya debería estar enterado.
Esto
ya
pasó, claro, a elecciones, plebiscitos, elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales.
No, por eso es que yo lo escuché.
Tú lo escuchaste, sí.
Sí.
Sí, está bien. Qué
bueno. Todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen que votar.
Cuando dijiste no, pues dije...
No estaba seguro, claro. Pero bueno, entonces, está bien, bien escuchado.
Capaz de que no lo escuché bien. No,
estás bien escuchado.
Y tú obviamente no lo escuchaste. Tú te quedaste en el 2021.
Yo me quedé 21, un poquito antes del 22.
¿Qué hacemos con él?
Pues nada, Eduardo, nada más
lo defenestramos. No, no lo sé.
A ver, pero tú dices que es obligatorio en muy pocos países del mundo.
Sí,
¿sí?
Por lo menos hasta donde veo, 15 países en su momento. Es obligatorio que lo cheque también.
Ahí está, ChatGPT.
Que lo cheque para que no saque de dudas.
¿Cuántos países del mundo es obligatorio
el voto? Sí. Obligatorio, ¿no? En algunos aspectos. Algunas veces voluntario, no tan obligatorio.
Voluntario.
No, es obligatorio, Eduardo.
Sí, pero no hay una sanción si no lo haces.
Ah, es que es distinto lo que estás hablando. Eso ya es distinto.
Tiene que ganar la discusión.
No, estoy
después
ganando.
De la tatemada que se
no, 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 es que. No, Eduardo, la tatemada es que te pusiste tú ahora mismo porque crees que era obligatorio.
Mira.
Y después ya te la sacaste diciendo que era sancionatorio. Perdón, es distinto.
Controla tu lenguaje.
No, es un lenguaje bien, es un lenguaje bien expresado. O sea,
¿qué países
bien
es obligatorio? ¿Qué países es obligatorio y hay sanción? Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, en América y en Europa, Bélgica y Luxemburgo, en Oceanía, Australia, en Asia, Singapur y Tailandia.
Son muy pocos países.
Uh-huh. Australia también, ¿no?
En México, lo que yo quería decir, que obviamente él se va a aprovechar porque está enojado, es que en México, mientras no te multen, y será muy obligatorio y nadie va a obedecer esto porque no hay sanción.
Entonces, es que ese ya es distinto, pero es como, sí es obligatorio.
Sí, como que sí hay voto en Chile, ¿verdad?
A ver, Eduardo, ya lo que nos interesa es México, Eduardo, ¿sí o no?
Pues es que
a mí, no, y hay una propuesta.
A mí lo que me interesa es estar discutiendo.
No, a mí menos. Es que pero
sí,
lo que
no, estoy sí, diciendo con base. ¿A ti no te interesa discutir?
Claro, con base en la ley, Eduardo, todo. La Constitución.
La Constitución, en efecto, dice que como obligación de los mexicanos votar.
A ver, espérame.
O sea que en
es,
teoría
es obligatorio, hay sí. Dos artículos, el 38 y el 36. El 38 te dice que es obligatorio en su sí. Momento, y si no, obviamente te van a suspender tus derechos políticos con base al 36-38.
¿Pero dónde está la ley reglamentaria?
Ese es el tema que estamos tratando de hablar, porque tú te adelantas a algo que todavía no se ha dicho.
Pues que,
en sentido. Pero ahí te va,
es
mira.
Es que la verdad, después de tu error inicial...
Pero ya déjalo, supéralo, Eduardo. Quería, lo que importa...
No aprovechar,
lo que importa, Eduardo, es que veamos qué es lo que puede ocurrir de aquí para adelante. Son reformas electorales que vienen ya.
Sí,
y muy probablemente te van a obligar, tú que anulas mucho el voto, te pueden obligar a ti a que votes.
¿Qué
te
parece? Tú no sabes si anulo o no el voto.
Tú me lo has dicho muchas veces, que hay que anularlo.
Esa fue la elección de hace varios años.
Ah, entonces es el pasado. Y ya el pasado no te interesa. Pero mira.
Viene bravo, ¿eh?
Entonces.
Viene bravo el Bernie, sí.
No, nada más simplemente te lo digo, Eduardo, en ese sentido. Pero mira, vamos a hablarle.
Cuando veo un candidato, candidata, por el cual no puedo votar, yo anulo mi voto.
Está bien,
no le voy a regar el voto a un inútil o a una inútil. Estoy siendo muy...
¿Pero qué crees? Correcto. Ese es un tema muy importante, Eduardo, la anulación, porque, por ejemplo, 2018-2024, elecciones federales, casi alrededor de 3 millones de personas han anulado su voto, ¿no? Y esto implica mucho, de acuerdo a los estudios, a los análisis del ámbito electoral, implica mucho que si se obliga a votar, pues obviamente tú también estás en contra, en su momento, de la libertad de hacer lo que tú quieras, ¿no?
Claro.
Con tu voto, caso de la anulación. Es el primer elemento. Entonces, voy a anular, me obligas y anulo. Pero eso, obviamente, es dentro de tus libertades y dentro de tus derechos. Ahora, hay una propuesta que se está dando.
Sí, Bernardino.
Me gusta que te pongas así como estudiante, eso me gusta.
Es que bien. Entonces, ya le ganó el Miss,
no,
Miss Bernardino.
No, Mister.
Mister Bernardino, como da clases. Ya.
No, Eduardo, porque te pones así como, a ver, ¿qué más
no, me dice el maestro? No, estoy haciendo así.
Está bien, pero mira...
Ya hablando, esta es de las últimas ocurrencias de Ricky.
Sí.
De Ricky Monreal, el hermano del inútil que hoy gobierna Zacatecas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados. Pero mira, yo veo aquí un planteamiento muy interesante porque lo que decía él, por ejemplo, decía, bueno, está en la Constitución, esto ya está en la Constitución. No hay necesidad de hacer una reforma constitucional. Se puede hacer en una ley secundaria.
Claro.
Ahí hay un problema, Eduardo, desde mi punto de vista. ¿Cuál? ¿Por qué razón? Porque si la Constitución te dice muy claramente tienes la obligación de votar y si no se te suspenden tus derechos políticos electorales o políticos, en una ley secundaria tiene que ir muy igual como está.
La obligatoriedad y la sanción.
Y la sanción. Ah, te suspendo tus derechos. ¿Qué derechos se deberían de suspender de acuerdo a lo que dice la Constitución y lo que debería de quedar en la ley? La suspensión debería de ser el derecho a votar. El derecho a ser votado, el derecho de petición. Fíjate que tú en la autoridad, tú vas y le dices a la autoridad, quiero que me des esta información. Es un derecho de petición y está en la Constitución.
En mi caso menos, sí.
Por eso, pero serían suspendidos. ¿En qué tiempo y en qué momento? Inclusive, ¿qué otros derechos pueden ser? El derecho de asociación y el derecho de reunión.
¿Tú crees que Monreal no pensó en esto? Ostentándose como se ostenta en un
No lo sé, Eduardo, no lo sé, pero dice que en una ley secundaria. Ahora, en una ley secundaria no puedes implementar otro tipo de suspensiones y de sanciones. Eso para mí es muy claro. No puedes, por ejemplo, decir en un momento determinado, te voy a poner la sanción económica, 3 salarios, porque no fuiste a votar, durante 3 meses te voy a descontar. No, espérame un momento. Arresto domiciliario. No puede haber un arresto, ¿no? Por ejemplo.
El que me quite mi dinero por esto iría en contra de otros artículos.
Por eso, claro. O sea, tienes que tener muy claro y muy preciso qué es lo que se tiene que sancionar en un momento determinado.
Perdón.
Desde mi punto de vista, simplemente lo que dice el texto constitucional y debe estar reglamentado y la forma en cómo se va a proceder para hacer la suspensión. Deben de notificar. ¿Cómo te deben de notificar? Ante una notificación tú tienes el derecho de ampararte en un momento determinado, no te debes de amparar. ¿Qué causas tú puedes justificar cuando no vas a votar? Una enfermedad, o que vas a transitar, vas transitando y llegando a la casilla y tuviste un accidente.
Estás fuera del país.
O estás fuera del país, por ejemplo. Entonces tienen que ser muy claros y precisos.
Se ve que no pensó mucho en esto.
Pero yo no lo sé. La verdad, yo pienso que aun cuando pasara una propuesta de esta naturaleza, claro que ellos tienen la fuerza para hacerla pasar, se va a quedar en letra muerta. A ver, ¿cuánto la votación del año pasado donde ganó Claudia Sheinbaum tuvo cuánto de participación ciudadana y fue como récord y no llegó sobre el 80%?
En 2024 ¿no? Fue el 61.5% del listado nominal de casi 99 millones 65, de personas con presencial de elector.
Ok, 65%.
No, 61.
61, quiere decir que casi 40%.
No, o sea, 40 millones.
¿Qué vas a hacer con ellos a la hora que acabe la elección? ¿Cómo los vas a sancionar a 40 millones?
No, primero notificarles.
No, porque mucha gente sí va a ir a votar porque no va a querer que los sancionen. Número uno. Entonces, de esos 40 millones, bájalo a la mitad. Bájalo, es más, déjalo en 4 millones. ¿Sabes el lío administrativo?
No,
Ricky Monreal no está pensando.
Sobre todo también, Eduardo, porque tú dices, soy sancionado con una multa económica, por decirlo así. Bueno, yo me inconformo porque realmente tuve un accidente. Entonces me voy a un juicio y tengo que mostrar que efectivamente tuve un accidente en el transcurso, etc.
Ven y cóbramela. A ver.
No.
Entonces, si me la quieren quitar a fuerzas, tendrán que hablar con el SAT.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili.
Me acompaña por la vía telefónica desde Zacatecas el presidente del Consejo de Notarios de ese estado, Jaime Casas Madero. Ayer yo comenté y hoy publiqué en mi columna el retroceso terrible que está viendo Zacatecas por una iniciativa que mandó el gobernador, donde ahora para ser notario, no importa que no sepas nada, te nombran por dedazo y te dan 20 meses para que aprendas, imagínate. Entonces, si quieres ser cirujano, acaba la carrera, empieza a operar gente, te doy unos meses para que aprendas, te mueren unos, no importa. Jaime Casas, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues parece que...
¿Sí me escuchas, Eduardo?
Sí, Jaime, ya estamos al aire, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo, pues aquí con el gusto de saludarte, amigo. Y como lo comentas, efectivamente es un retroceso gravísimo a la Constitución, porque aparte de lo que estás comentando, también es un tema constitucional, y además un retroceso donde Zacatecas era pionero de que la única forma de acceder a ser notario era la presentación de un examen de oposición.
Es lo que en la Ciudad de México ha existido siempre, ¿no?
Sí, y la verdad, fíjate que a nivel nacional, Eduardo, hemos impulsado esta política por conducto del Colegio Nacional del Notariado. Uh-huh. Hemos impulsado esta política que nos permitiera llevar a los notarios al servicio notarial gente preparada, gente que tuviera capacidad y que tuviera la posibilidad de dar un servicio eficiente y jurídicamente garantizado para la ciudadanía. Y lo que está sucediendo en Zacatecas es un retroceso de veras gravísimo.
A ver, para la gente que no sabe bien qué es un notario, que nunca tal vez ha usado los servicios de un notario, explícanos brevemente por qué es tan importante que un notario esté muy bien preparado para poder realizar bien esta actividad que es tan útil para la sociedad.
Mira, Eduardo, es muy buena y muy pertinente tu pregunta. El notario público es un profesional del derecho que está investido de fe pública.
¿Qué es la fe pública?
La fe pública es la verdad legal hasta en tanto no se demuestre lo contrario. Uh-huh. Es la verdad que otorga, es la fe que otorga el Estado en un profesional del derecho con plena capacidad y conocimiento jurídico para que en nombre del Estado certifique, realice actos jurídicos con plena validez.
¿Cómo qué actos?
Con la validez. Pues estoy hablando de para que la gente nos entienda, cuando tú adquieres una casa, un inmueble, un contrato de compraventa, tú lo puedes realizar con un particular, pero si ese acto jurídico no está supervisado por un notario, si no está ajustado de acuerdo a la ley, ese acto jurídico va a propiciar que va a tener un conflicto. Y lo que hacemos los notarios es justamente celebrar los actos jurídicos con ajustes a la ley, en cumplimiento a las normas, para evitar que esa relación que se genera entre dos particulares se pueda judicializar.
A ver, en el caso de la casa, me quiero imaginar que si yo compro la casa, un notario va a verificar que quien me la está vendiendo es el auténtico y legal propietario, y saber hasta atrás, quiénes han sido dueños de esa casa, de ese predio, para dar fe de que el que me lo vende sí es el propietario, y por lo tanto, al comprarle yo, no estoy comprando algo que al rato va a llegar otro dueño y me va a decir, oye, es mi terreno, es mi casa, y vas para afuera. Por ahí va.
Efectivamente, eso es. El notario, por conocimiento pleno, no solamente verifica legalmente la existencia, sino que no tenga gravamen, que no tenga ninguna limitante para poder transferirte ese dominio de ese inmueble. Que tenga su inscripción en el registro público, que el antecedente de propiedad sea un instrumento que se otorgó igualmente conforme a las leyes que rigen el lugar, etcétera. Entonces, ese es el trabajo del notario. El notario autentifica, revisa, coteja, da validez a esos documentos para que yo, notario, te pueda dar certeza a ti, Eduardo, y a Juan Pérez, de que el acto que están realizando es ajustado a la ley.
¿Por qué el gobernador David Monreal se le ocurre ir para atrás? Ahora los notarios van a ser designados por el dedo divino del gobernador, como en una época lo era, y como lo sigue siendo en muchos estados, aunque la ley diga que hay concurso de oposición, ya sabes, aquí en este país le damos la vuelta a muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que quiere David Monreal? ¿Dejar a todos sus cuates haciendo negocios? Porque se dice, como se rumora, que cuando los gobernadores ponen a notarios, les cobran por darles la notaría. O mira, hay un compromiso de meter al hijo, que es abogado, que trabaje en la notaría. Digo, hay mucha movida chueca, y yo, como el apellido Monreal no me garantiza gran ética, entonces tú vives ahí, tú tendrás mejor idea que yo.
Mira, Eduardo, aquí el tema es el siguiente. Justamente significa un retroceso, porque hemos visto a lo largo de los años en la política mexicana, en estados como Tamaulipas, Coahuila, el Estado de México, etcétera, donde se han visto este tipo de irregularidades, Eduardo. Uh-huh. Donde los gobernadores, de manera deliberada, descarada y por compromisos políticos, designan notarías a diestra y siniestra sin pleno conocimiento de quienes llegan. ¿Quién es el afectado de esto, Eduardo? El afectado de esto no es el notario o el gobernador, no, es la sociedad, porque la sociedad va a requerir los servicios de ese notario incipiente e ignorante del derecho.
Claro.
Y va a llegar a cometer puras arbitrariedades.
No, va a ser.
Va a llegar a ser
porquería y media. Claro. Ya lo vimos con los 600,000 créditos de Infonavit que fueron disque cancelados. La gente nunca se enteró y los notarios dijeron que sí habían enterado, ¿no? O sea, hemos visto tranzas por todos lados. El cártel inmobiliario en México se usó notarios que indebidamente dieron fe que el edificio era de 8 pisos o de 12 cuando tenía 6, etcétera, etcétera. ¿En qué va a acabar esto, Jaime? ¿Cómo se puede prevenir? Esta ley la podría vetar el gobernador, esta reforma, y si no la veta él, ustedes van a tener que recurrir a otras instancias, me imagino.
Mira, Eduardo, nosotros tengo la mala noticia de que justamente, por eso te digo que esto nos da lugar a muchas interpretaciones. El día de ayer, de manera extraordinaria, sorpresiva, y llámale como quieras, pero publicaron la reforma al artículo 66 bis de la ley del notariado del estado de Zacatecas.
O sea, que ya es ley.
Es decir, ya es ley. Ya no tenemos primero la arbitrariedad de haber votado una ley impertinente, injustificada, inconstitucional.
Ahora, entonces,
etcétera.
¿Qué
retrógrada?
Entonces, ¿qué es lo que les queda a ustedes, los notarios que se oponen a esta reforma?
Bueno, lo que nos queda en términos estrictamente jurídicos, pues es ir al juicio de amparo, agotar todas las instancias legales que tenemos al alcance y poder echar para atrás esta propuesta, ¿eh? Es lo que estamos pretendiendo ahorita en este momento, echarla para atrás, porque no solamente afecta al notariado en Zacatecas, Eduardo, esto afecta al notariado mexicano. Y déjame decirte otra cosa, amigo. El presidente de la Unión Internacional del Notariado, a nivel internacional, que representa es un organismo que representa 93 países en el mundo, acaba de ser electo y es mexicano. Quedó en las manos de David Figueroa este cargo.
Sí, lo sé, sí.
Y imagínate cómo va a salir David, cómo va a salir Ricardo Vargas con este retroceso, donde estamos tratando de impulsar una política internacional.
Pues van a tener que ponerse
una política nacional.
Nos vamos a tener que ir al corte comercial, Jaime. Manténme informado de lo que vayan haciendo ustedes. Aquí ya, desde ayer yo denuncié esto. Tú ratificas la denuncia.
Gracias.
Y ahora no hay que quitar el dedo del renglón, porque si no, Davidcito Monreal se va a salir con la suya y estos Monreal ya se han salido con demasiadas. Estamos en contacto pronto, ¿te parece?
Claro que sí, Eduardo, que estamos al pendiente y te mando un abrazo, amigo. Que tengas buen día y saludos a todo el auditorio.
Gracias, Jaime. Jaime Cas Madero es el presidente del Consejo de Notarios de Zacatecas. Qué puntaditas de este David.
No, qué bárbaro.
Pobre estado.
No.
Primero bueno, tuvieron a Ricardo, ahora David y ahora Saulito, el tercero de los hermanos, quiere llegar a ser gobernador.
Para reír y para llorar al mismo tiempo.
Los zacatecanos han de haber hecho algún pecado inmenso en su vida previa. Para tener tres Monreales de gobernador. Pobrecitos, en serio. Y ahí viene
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas
tardes.
Hoy
nos traes muchas recomendaciones navideñas, ¿verdad?
Sí, para disfrutar.
Ya viene Navidad, la sala que entra.
Ya.
Jueves, ¿no? ¿Miércoles?
Miércoles.
Miércoles Nochebuena, Navidad es el jueves.
Muy
bien. A ver, mi querido Venus, el peso súper fuerte, ¿eh?
El peso está fuerte, Eduardo. Fíjate que
el dólar está débil, más bien.
Sí, mira, te lo voy a plantear así. El caso es que en algunos sitios hoy se cotizó el peso abajitito de los 18 pesos. Ahorita está en 18.00 según el Banxico en este momento. Entonces, pues la verdad,
como hombre de un mexica, ¿eh? El Banxico.
Banxico.
Yo decía, yo sabía que todo el mundo le decía el Banxico, pero
hablé como mexica.
No, en serio.
Me salió lo preciso, ¿no? Bueno,
sí.
El caso es que algunos no se explican por qué o se cuestionan cómo es posible que esté esta situación. No que hay un desorden en el país, no que hay una reforma judicial que iba a espantar a todo mundo y que iba a haber fuga de capital.
A ver, ¿por qué está como está?
Mira, es muy complejo. Yo aquí lo reuní como en... Le llamo póker de cuatro, porque hay cuatro razones internas y cuatro razones externas, de las muchas que hay, yo nada más estoy mencionando cuatro, las principales, que explican por qué el peso, por qué el dólar está a esos precios. Nada más te voy a decir que tampoco es que estemos al nivel que estuvimos al primero de junio de 2024, recuerdas que esa mañana se cotizaba en 16.99, o sea, todavía estamos a un peso, un centavo de llegar a como estábamos, pero tampoco son casi los 21 pesos que alcanzó en septiembre del año pasado, cuando, no sé si te recuerdas que Monreal y Mier, días antes de que empezara la legislatura, hicieron una conferencia de prensa en donde dijeron la reforma judicial va, sí.
Le dieron la torre, sí.
Y en los siguientes días...
Les debemos mucho a este par y... Saludos cordiales a sus mamás.
En los siguientes días se fue hasta casi 21 pesos. No dudo que haya gente que en aquellos días se espantada.
Bien, pero dólares. A ver, ya vete a las razones.
Ahí te van las razones.
¿No internas. ¿Quieres que Giselle participe en el programa?
Es más, en vez de 4 y 4, una y una para que dé tiempo. La primera razón interna es lo que se llama el diferencial de tasas. Fíjate que las tasas de interés en México son altas. Esto atrae a capital.
A partir de ayer están en el 7%.
Que siguen siendo altas.
Y se han ido miles de millones de dólares sí. Desde que empezaron a bajar. Cuidado.
Sí. Pero de todos modos siguen siendo mucho más altas que, digamos, que en los mismos Estados Unidos, que en Japón, que en varios países. Y esto atrae a capitales que inviertan en instrumentos como CETES.
Pero ya no como antes. Hay que aclararlo porque
no como antes,
la incertidumbre económica y jurídica ha espantado a muchos capitales.
Sí, pero bueno, esa es una primera razón. Una segunda razón es que sí hay disciplina fiscal y no hay una crisis macro. Podrá decir mucha gente y la oposición que México está cayendo a pedazos, pero hay disciplina fiscal y yo no veo una crisis macroeconómica. Aun cuando se aumentó mucho la deuda en el gobierno anterior.
Y sigue
anterior,
siendo muy alta.
Sigue siendo muy alta.
Tiene que bajar.
De todos modos, el gobierno actual está actuando con eficacia y con responsabilidad. Entonces, los mercados no es que estén aparejados.
El tiempo corre,
Tercera, sigue habiendo remesas y aunque han bajado, sigue entrando mucho dinero, por lo menos...
Se han caído más del 6% este año las remesas, que golpea durísimo a mucha gente.
A mucha gente, pero siguen entrando. Y finalmente las exportaciones, México es el que le vende más cosas a Estados Unidos, más bienes, y esas exportaciones mexicanas generan dólares reales. Esas son las internas.
No estoy de acuerdo con ninguna, pero está bien.
Y bueno, y la externa, digo una nada más, que el dólar se está debilitando.
Con esa estoy de acuerdo.
Y que al debilitarse el dólar,
para mí es la única razón.
Son de las primeras en beneficiarse.
Para mí es la única razón.
Bueno, para mí es una.
El dólar se debilita y el peso se fortalece. Porque muchos inversionistas, mega inversionistas, piden prestado barato en Japón y en otros lugares, traen su dinero a México, lo meten al 7%, pero muy golondrino.
Sí, sí.
Y lo sacan. Y van jugando con la cotización del dólar.
Sí, claro. La más fuerte es esta, que el dólar está débil internacionalmente.
Porque las exportaciones de México, debido a la debilidad del dólar y la fortaleza del peso, se han encarecido.
Así es.
Para mí todo es el dólar débil. Pero, cada quien, por eso...
¿no? Pero bueno, es buena noticia, a fin de cuentas, creo.
A veces parece que trabaja para el gobierno, ¿no?
Ay, dale con eso, Eduardo, eso. Reconozco el...
¿Verdad, Itza? Que a veces parece que es...
Están haciendo un
parece
buen
que
trabajo.
A veces eres el vocero y... No, nos falta un día verte ahí en la mañanera. Está bien, pues cada quien. No, pues son sus ideas.
Las cosas como
bien,
son, sí, ¿verdad? Son ideas, sí,
no las concordamos.
Sí está la situación.
Bueno. Las cosas son como tú las ves.
Yo las veo así, creo que así son.
Yo no las veo igual, pero...
Saber y entender, pero bueno.
Pero mira, lo importante es discutir las diferentes razones que el público tome
claro,
su decisión. Donde no va a haber discusión es lo que nos va a platicar ahorita Giselle.
Por favor, porque vamos a...
Si es que no se me ocurre algo, a ver.
No, bueno, y que se te ocurra para también compartirlo. Y la primera es una recomendación que está aquí justo en la Ciudad de México. Y es que ya tenemos esa verbena navideña y estamos ya listos para disfrutar en el Zócalo capitalino. Pues eso que ya año con año se va incrementando en actividades y en toda la oferta que prepara el gobierno de la ciudad para nosotros. Y a partir de mañana y hasta, si no me recuerdas, el 4 de enero vamos a poder disfrutar de diferentes actividades este año. Hay 14 figuras, imagínate, monumentales, un poco como lo que hicieron con el Día de Muertos, que se están pues concentrando en la plancha del Zócalo, estas grandes, grandes estructuras para que las personas puedan pues tomarse fotografías, que hoy por hoy pues es lo que más...
¿Esto el día o no más en la noche?
Es todo el día, pero Eduardo, para que se vea bien, tienes que ir en la noche, todo iluminado, a partir de las 7 de la noche yo sugeriría que empezaran a ir, que ya hay menos luz para que lo disfruten. Hay 3 árboles también monumentales que están muy, muy bien también montados. todos. Y justo también mañana, a propósito de que ya se abren estas actividades, también va a haber un paseo nocturno que va desde la Fuente de Petróleos y llega hasta esta plaza de Tlaxcoaque, que es todo esto entre exactamente Fray Servando y la
que es donde era la jefatura de policía hace muchos años, y el día que la abandonaron encontraron que abajo había no sé cuántos muertos que habían sido torturados y asesinados por la heroica policía de la Ciudad de México.
Pues bueno, ahí terminará este recorrido, es de 7 de la noche.
¿No habrá un recorrido en lo abajo de Tlaxcoaque?
No creo, no creo, solo
para Día de Muertos.
Para el próximo año, ¿verdad?
A ver, esto es una cosa, después...
Después tenemos una segunda que es también aquí en la Ciudad de México y es aquí en el Parque La Mexicana y se trata de una primera villa navideña, esto es a partir también de mañana y estará hasta el 11 de enero, es totalmente gratis, solamente que sí hay que reservar en la página de la de este parque, que es parquelamexicana.com, y bueno, ahí ver los horarios y también toda la oferta que
bueno, ¿y ahí qué hay?
Ahí son diferentes atracciones, es una marca que con estos dibujos animados del ratoncito con las orejitas, que están tematizados los complejos, Disney, Mickey, pero están utilizando estos personajes y sus principales como Frozen y algunas otras licencias para generar
experiencias. ¿Frozen también es de Disney?
Sí, por supuesto, y también estará ahí, e incluso alguna, bueno, obviamente todas las experiencias, lo que buscan es que ingresemos a como si estuviéramos en un parque encantado, en un bosque también.
A ver, la entrada es gratis, pero subirte a los juegos y todo, si te cobran.
No te cobran, no son juegos, no, todo es gratis, por eso hay que reservar, porque dura 50 minutos la actividad, entonces tienes que reservar y puedes entrar en grupos, está muy bueno, pero...
Mira, para que lleves a Lola.
Sí, desde las 10 de la mañana, mira, a las 6 de la tarde es el horario.
Así es, este exactamente extendido, entonces vale mucho la pena, y esto es aquí en la ciudad. Y la última es irnos hasta Mérida, que siempre es un destino que gusta pulso para todos.
Y más en este tiempo donde no te mueres del calor.
Exacto, es el clima que es muy agradable y bueno, toda la ciudad se viste, o le llaman así, brilla, así Mérida brilla, y específicamente yo los invitaría a visitar Paseo Montejo, que igual hay un árbol monumental de 20 metros y se habla de 7000 luces de LED que van a estar también iluminando todo este pasaje, que es precioso. Así que vale la pena darse una vuelta. Vámonos, Venus, ¿no? Si ya están por allá, pues disfruten, y si no, pues pueden todavía reservar.
No, y qué bueno que hoy trajiste puras sugerencias que son gratis.
Claro.
No, porque la gente va a estar muy gastada.
Bastante. Sí. Entonces vale la pena que aprovechamos esto que está gratuito para todos.
Por ahí leí un dato que una cena de Navidad este año te va a costar 17% más que el año pasado.
Sí, sí, es probable, sí. Sí, por todos los ingredientes y más.
Qué bueno, claro. buenas sugerencias. Muchas gracias. Giselle, gracias.
Un placer, gracias, buenas tardes.
Feliz Navidad, ya no te veo hasta la Navidad, ¿verdad?
Así es.
Feliz Navidad, Giselle. Gracias. ¿Usted los vio?
Después de Navidad.
Feliz Navidad también. Ya nos vamos, Giselle Escalante, Venus Rey, Bernardino Esparza, Eduardo Ruiz Gil, siga con los deportes. Y el domingo estoy aquí a las 9 de la noche, no se olviden, y el lunes a las 4.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.